Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Día de medios. América y Monterrey ya se encuentran en Puebla para enfrentar la gran final del fútbol mexicano.
FoxSportsLA.com.
Pachuca goleó. Los Tuzos derrotaron 3-0 al Botafogo. Ahora enfrentarán al Al-Ahli y de ganar se medirían contra el Real Madrid.
Esto.com.mx.
Otra vez Santi. El Feyenoord derrotó 4-2 al Sparta Praga. Santiago Jiménez marcó el cuarto gol, además de jugar 69 minutos.
Mediotiempo.com.
Cerca de la cima. Barcelona derrotó 3-2 al Borussia Dortmund en Alemania y ya es segundo en la clasificación de la Champions.
ClaroSports.com.
En caída libre, el Manchester City no levanta tampoco en Champions. Cayó 2-0 con la Juventus en Turín y se encuentra en el lugar 22 de la clasificación. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos del miércoles 11 de diciembre. Y bueno, todo listo para la gran final. El día de hoy allá en Qatar, el Pachuca le ganó 3-0 al Botafogo, campeón de Brasil y campeón de la Copa Libertadores. Partidazo del Pachuca que gana 3-0 en este que era una especie de derbi americano. Le pusieron, se jugaron el trofeo, el campeón de CONCACAF contra el campeón de Libertadores, ganando Pachuca. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la NFL, que ya hace oficial que el año próximo va a tener un partido en Berlín. Los dueños de los equipos aprobaron que a partir de la próxima campaña puede haber hasta un máximo de 8 partidos. Veremos si es que se dan los 8 encuentros fuera de los Estados Unidos. Veremos si es que México, de acuerdo a cómo vayan las obras de remodelación del Estadio Azteca, puede estar incluido en esta lista. Y también vamos a platicar acerca del caso de Bill Belichick. Hay más cosas con respecto a este hombre que es el que ha ganado más Super Bowls en la historia, pero que aparentemente estará dejando la NFL por las filas colegiales.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy en la Champions, Santi Jiménez hace un gol en el triunfo del Feyenoord contra el Sparta de Praga. El Manchester City sigue en el tobogán. Jugó mucho mejor que la Juventus, pero termina perdiendo 2-0. ¡Qué ventajas del City! En zona defensiva, el Barcelona en un gran, gran partido le gana 3-2 al Borussia Dortmund. Platicaremos de todo esto más adelante. Y lo del Pachuca, qué gusto da cuando un equipo mexicano, cuando un equipo de jóvenes mexicanos, cuando un equipo que juega tan bien al fútbol, vence a un rival como al que venció hoy al Botafogo, al campeón de la Copa Libertadores, lo vence con autoridad. Y caray, ojalá algún día regresemos a este torneo, la Libertadores.
Hombre, sería maravilloso. Empezó Pachuca con 5 canteranos, y acabamos jugando con 7 de su cantera, dando un gran partido. Vimos a este Pachuca nuevamente con esa intensidad que tiene el equipo de Guillermo Almada, una gran intensidad. Partidazo el que se manda Idrissi, que hace un golazo. Partidazo el que se manda Montiel. Brian González, el famoso Cotorro, también da un partidazo. En general, Pachuca muy bien, también el arquero con pocas intervenciones, Carlos Moreno, pero cuando lo requirieron fueron intervenciones muy precisas y muy buenas, y es un gran resultado, gran resultado. Hay que recordar que Botafogo apenas acaba de ganar hace 2 semanas aproximadamente la Copa Libertadores, que es campeón de Brasil también, y que bueno, pues El Pachuca iba como víctima y acabó siendo un equipo que, jugando muy bien, Enrique, consigue una gran, gran victoria.
Sí, además, más que holgada. Y además, Botafogo, francamente, no llegó a generar grandes oportunidades de peligro en el partido del día de hoy. El Pachuca, que pues se ve que ante la eliminación se pusieron a trabajar camino a este compromiso, era lo que le quedaba al equipo de Almada, y vaya que aprovechó ese tiempo y hoy dieron una gran, gran demostración, y vamos a ver unos días más en contra del Al Hilal.
Posesión 67% del Botafogo, 33% del Pachuca, 3 goles y tuvo muchas más llegadas que el Botafogo, muy bien planteado por Almada. La dinámica mató al Botafogo, y el Pachuca, caray, yo no sé si decir cierra un ciclo pues estos 2 años por ahí que practicó un fútbol maravilloso, ¿no? En la Liga, en la CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS, ahora aquí en la Copa Intercontinental. Todavía tiene el partido el sábado, por supuesto, contra el Al Hilal, pero caray, qué gusto da, repito, y qué bien juega al fútbol Pachuca, qué trabajo del señor Almada con el Pachuca, dándole confianza a muchísimos jóvenes, y los refuerzos que llegan, pues le funcionan muy bien, ¿no? El caso de Rondón, fuera de serie, Idrissi también, qué clase de jugador, y por si fuera poco, De Osa, que no arrancó el partido, hace un gol, y en el tercer gol le pone un servicio a Idrissi de 3 dedos, que termina culminando Rondón en un golazo.
Vamos a ver qué dijo De Osa cuando terminó el partido.
No, la verdad que muy intenso, siempre trabajamos de la mejor manera, dobles jornadas, nos preparamos muy bien, porque a pesar de que no pudimos clasificar a la liguilla en México, teníamos en mente ese partido, ese torneo, entonces fue una preparación muy, muy, muy intensa para poder llegar de la mejor manera. No, también con mucha humildad, enfrentarlos de la mejor manera, creo que la mejor manera de respetar al rival es salir a ganarle. Entonces vamos a trabajar también fuertemente y a estudiarlos también para eso.
Gracias. Una última pregunta. ¿Tú conoces John Kennedy de Brasil?
El de Fluminense, sí. Lo he escuchado, lo conozco.
¿Qué piensas de jugar juntos?
Bueno, sería grandioso tener un jugador de tan gran magnitud en el equipo, que llegue a aportar de lo mejor que tenga. La verdad es un equipo muy joven y lo recibiríamos muy bien.
Bueno, una periodista brasileña le pregunta a De Osa que si conoce a John Kennedy, y le dice el de Fluminense, sí, pues van a ser compañeros. Todavía no es un hecho, pero Pachuca está buscando contratar a este hombre del Fluminense, que es un jugadorazo también, para reforzar su equipo para el Campeonato Mundial de Clubes del año que entra, Enrique.
Sí, Raúl, y pues vamos a ver, ojalá Pachuca pueda llegar en un buen momento. Toda vez que en la liga no se han dado estos resultados, pero pues estamos hablando acerca de 6 meses, todavía viene el próximo torneo, el torneo de clausura, en donde esperemos que tome vuelo el equipo de Pachuca y que pueda hacer una buena actuación.
Oye, yo no sé si al final le terminó conviniendo a Pachuca el hecho de quedar fuera tan pronto en la, pues en la liga, porque le dio tiempo de prepararse en serio para este partido, porque en la liga venía jugando a ratitos bien, a ratitos mal, no ganaba partidos y ni cerca el funcionamiento que tuvo hoy. Así que yo creo que al final le termina conviniendo al Pachuca haber quedado fuera, y el resultado de hoy, maravilloso, ya lo hablamos. Ahora, pues que no quede en este resultado, porque el sábado tiene la semifinal ahí con el Al Hilal, un equipo que es difícil, es complicado.
Es egipcio,
juega,
¿no?
Juega bien, es egipcio, sí. Perdón, el Al Ahly juega muy bien al fútbol, y al final, pues ahí está la manzanita, ¿no? El si ganas, enfrentar al Real Madrid, ¿no?
Aquí el asunto es que hoy es miércoles, juegan el sábado, y si llegan a ganar, jugarán el próximo miércoles contra el Real Madrid, en una semana, 3 partidos muy bravos. Pero bueno, para eso tiene que trabajar el señor Almada. Lo que es un hecho es que este Pachuca vuelve a conseguir un triunfo muy importante, como aquella Copa Sudamericana que ganó al equipo de Colo-Colo ya hace algunos años, por allá por 2006, ahora este rival más fuerte que Colo-Colo sin lugar a dudas, y campeón de la Copa Libertadores, es un triunfo que le da mucho, mucho nombre al Pachuca y a nuestra liga también. ¿Por qué a nuestra liga? Porque está jugando un equipo mexicano contra el campeón de la Libertadores y está ganando mundo, y es algo que trasciende a nivel mundial, porque cuando nuestros equipos ganan, y lo digo con todo respeto, el torneo de CONCACAF, pues sí trasciende, pero aquí en el área nada más, ¿no? Esto trasciende mucho, pero muchísimo más. Y uno dice, ¿hasta cuándo podríamos regresar a la Libertadores? Porque jugar esos partidos contra estos equipos son lo que te ayudaría a formar mejor a los futbolistas mexicanos, darle un extra al fútbol mexicano en su que le urge, sin ascenso y sin descenso y todo eso, entrar a Libertadores sería maravilloso. En fin, buen triunfo el Pachuca, felicidades al equipo Pachuca, a los directivos que trabajan con mucha gente joven, a los futbolistas, a los seguidores del Pachuca, extraordinario triunfo. Vamos a hacer una breve pausa y el partido es el sábado, ¿verdad? Contra el equipo egipcio.
Sábado, 11 de la mañana.
11 de la mañana también. Por cierto, la gente desde ayer nos preguntaron dónde lo podían ver. En el canal de FIFA fue donde se transmitió este partido y el del sábado se vuelve a transmitir en el canal de FIFA. Y pues no sé si más adelante se juega contra el Real Madrid, si alguien se anima a transmitirlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol informó cuáles serán las sedes de los mundiales en 2030 y 2034, donde España, Portugal y Marruecos compartirán la sede de la Copa del Mundo en 2030. Asimismo, Paraguay, Uruguay y Argentina tendrán un partido cada uno a manera de celebración por el centenario del torneo. Mientras que para 2034 se confirmó que Arabia Saudita será la sede, donde la FIFA aseguró que esta Copa del Mundo tendrá experiencias inmersivas para todos los aficionados del mundo. Llegamos a España porque medios locales informan que Diego Coca, ex técnico de la selección mexicana y del Atlas en la Liga MX, es el principal candidato para tomar las riendas del Real Valladolid en la Liga Española, donde el argentino llegaría a suplir a su compatriota Paulo Pezzolano, quien fue destituido tras su mal paso con el Valladolid, donde sumó 2 victorias, 3 empates y 10 derrotas en 15 partidos. Cabe señalar que Diego Coca no dirige desde hace más de un año, cuando dejó su puesto con el Tri. Cerramos en Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que en su siguiente etapa como entrenador ya no le gustaría dirigir a algún club.
Al momento que sentiré que ya es suficiente y ahí voy a parar, seguro. Voy a parar. No voy a coger otro equipo. No digo en el futuro, pero no voy a dejar para irme a otro país a hacer eso, ya no tendré energía. Aún estoy aquí porque tengo pensar en volver a empezar todo el proceso de entreno desde. No.
Una selección no.
Sí, puede ser, pero es diferente. No es el día a día, cada 3 días.
Pero creo que un poco más de tiempo, ¿no?
Sí, pero un poco creo que tendría que parar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, lo de Pep Guardiola dice que el próximo trabajo que va a tener va a ser con una selección, que le hablen para después de Rafa Márquez, luego, ¿no? Antes de que nos lo ganen. Nos vamos a Puebla con Beto Campos, allá está, es día de medios y viene la final.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, ha comenzado lo que es el Día de Medios en Puebla, previa a lo que será esta final de la apertura 2024 de la Liga MX entre América y Monterrey. Precisamente la ida se estará llevando a cabo en el Estadio Cuauhtémoc el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Y mencionar que por parte del conjunto de las Águilas del América, prácticamente arribó alrededor de mediodía aquí a Puebla. Hace cuestión de minutos habló en conferencia de prensa tanto André Jardine como Luis Ángel Malagón. Vamos a escuchar lo que han señalado en el conjunto azul crema.
En este momento estamos en una final que pasa a ser la más importante partida que vamos a jugar en nuestras vidas, pero pasado domingo, por cierto, ya vamos a estar pensando en lo que está por venir, y vienen otros torneos importantes, otras conquistas importantes, y tentar tener esto como filosofía para que nunca nos acomodemos con ninguna conquista, pero que las valoremos también, porque sabemos que no es nada fácil. Cualquier conquista que tuvimos en este periodo, había otros clubes, otros grupos muy cualificados que también las querían. Entonces hay que valorar, sí, pero no perder ni un centímetro de la hambre que tenemos de justamente entrar para la historia del club.
¿Qué me ha demostrado América? Que el ADN de este equipo nunca lo puede dar por muerto. Durante muchos años este equipo se ha hecho cosas que tal vez nunca se vieron posibles, y ha trabajado para lograrlo. Entonces sabíamos que una oportunidad vamos a tener. Gracias a Dios pasamos. El equipo está consciente de lo que estamos viviendo, de lo que queremos, porque como te digo, sería tal vez entrar a la historia de este club. Tenemos un gran equipo enfrente, que es Monterrey, y que hay que saber cómo le podemos ganar, pero yo creo que el equipo está convencido de lo que quiere. Tenemos ese anhelo de seguir creciendo, de seguir ganando, pero obviamente hay que respetar siempre los de frente, y con mucha humildad y respeto sobre todo.
Parte de lo que comentaron tanto André Jardine como Luis Ángel Malagón en última instancia, hablando sobre las complejidades que tuvo que atravesar este equipo a lo largo del torneo, entre lesiones, bajas, y bueno, ahora está de nueva cuenta instalado en una final, ya es la tercera de manera consecutiva, y que por supuesto busca el bicampeonato, el tricampeonato. Y por otra parte, Rayados de Monterrey estará hablando en punto de las 7 de la noche con 30 minutos. Se ha cambiado la logística a lo largo de este día. Recordar que en la última final hablaron por separado, tanto jugadores como entrenadores. Ahora los hicieron en una conferencia de prensa, y bueno, vamos a esperar lo que suceda con Rayados de Monterrey, Raúl.
Oye, Beto, ¿dónde fue la entrevista del Día de Medios con el América?
Es en el Hotel Intercontinental, y posteriormente estarán entrenando 5:30 en el Estadio Cuauhtémoc, y después estarán alojando en su hotel de concentración, que está prácticamente a 5 minutos de este recinto, Raúl.
Sí, porque Monterrey no ha llegado a Puebla, va volando en estos momentos rumbo a Puebla en un charter, por eso es que lo tienen que hacer por separado, ¿no?
Sí, justamente, regularmente los juntaban entre ambos técnicos y posteriormente jugadores. Ahora decidieron hacerlo por separado, en ese caso, para lo que fue esta final, Raúl.
Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
También hubo unas declaraciones de Jardine diciendo que en México se exageraba en la crítica a los árbitros, que era algo que le preocupaba, porque él se quería referir de alguna manera, Enrique, Raúl, Eduardo, que había muchos compañeros, muchos periodistas que decían que el arbitraje favorecía al América y que no quería que los árbitros se fueran influenciando por eso, ¿no? Entonces, bueno, hizo su declaración. Jugó su primera carta en la final, Enrique.
Pues sí, bueno, Jardine también es el técnico del América, un equipo que sabemos que polariza, que siempre llama la atención, que está esa idea de que se les ayuda con el arbitraje. Y también, Raúl, ahora que estaba escuchando a Jardine, estaba pensando en el momento en el que llega. Yo creo que, y es que nadie sabe para quién trabaja, pero creo que el América debe estar muy agradecido, con todo respeto, para el Tano Ortiz cuando decidió irse, y el América que al 5 para las 12 tomó a Jardine, que estaba dirigiendo a San Luis, y vaya que ha hecho un trabajo excepcional. No sé si es que gana este título, y muchos ya lo están candidateando como el mejor entrenador en la historia del América, pero uno de los mejores sin duda.
Oye, y también a Abel Harter, que también ya estaba era la primera opción y al final no quiso venir, ¿no? Y también se buscó a Diego Alonso, tampoco estaba en condiciones de venir, y al final decidieron tomar a Jardine, que yo no sé si el mejor de la historia, Enrique, pero si gana este, yo creo que ya hay que ponerlo como el mejor, ¿no? Nada más por títulos.
Sí, es que no hay otro técnico tricampeón en el América, no hay ninguno.
No.
Entonces, bueno,
el títulos ya es el que más tiene, ¿no?
Sí, ser tricampeón le automáticamente tendría que ser considerado el mejor técnico del equipo, en la historia del equipo América. Es un técnico muy capaz. Le sirvió muchísimo, Enrique, pasar por San Luis, ¿eh?
Claro, porque no llegas prácticamente sin conocer el medio. Un hombre que se olvida, pero que fue medallista, tuvo un gran papel con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos en Tokio. De ahí llega San Luis. De hecho, con San Luis estuvo muy cerca de eliminar al América en una liguilla. Y ahora, pues efectivamente, con el América puede ser tricampeón en este torneo, aunque Monterrey debería partir como favorito, pero ha hecho un trabajo realmente sensacional.
Y que además nos ha enseñado que es un gran estratega. Aquí tiene un reto bien interesante que ya platicaremos mañana, porque tiene ahí a 4 jugadores en el frente de Monterrey, muy buenos: Lucas Ocampos, Oliver Torres, Sergio Canales y Germán Berterame, a ver cómo los va a neutralizar.
Sí, es algo que tiene que estudiar bien, aunque del otro lado también tendrá que ver cómo neutralizan a los del América. Aquí el asunto es que Monterrey no sabe a quién va a poner Jardine, y Jardine ya sabe a quién va a poner Monterrey. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el boxeo, durante la convención anual número 62 del Consejo Mundial que se desarrolla en Hamburgo, Alemania, Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, anunció la creación del torneo Grand Prix de boxeo con el fin de promover a las nuevas estrellas del pugilismo mundial.
Un torneo de 128 boxeadores en 4 divisiones, pluma, superligero, medio y completo. Y vamos a tener algunas innovaciones, como una señal 30 segundos antes de que termine el round para emocionar al público de que ya está por terminar el round. Va a haber un proceso de desempate para que no haya empates en la función. Se van a anunciar las puntuaciones para que sepan cómo van a la mitad de la pelea. Repetición instantánea y algunos sistemas innovadores, sobre todo para el jueceo, con una tecnología híbrida.
En el básquetbol de la NBA, el Thunder de Oklahoma y los Bucks de Milwaukee se convirtieron en los primeros semifinalistas del torneo de Copa tras eliminar a los Mavericks de Dallas y Orlando Magic. Hoy conocerán a sus rivales en semifinales con los duelos entre los Knicks de Nueva York contra los Hawks de Atlanta y los Rockets de Houston contra los Warriors de Golden State. Y en el béisbol se presentaron los uniformes oficiales que portará el representativo mexicano durante la próxima edición de la Serie del Caribe que se desarrollará en Mexicali. Y el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique, habló sobre la invitación al japonés Shohei Ohtani.
Bueno, la invitación ahí está, siempre, inclusive a nosotros nos gustaría que jugara, pero no puede porque la famosa regla del 40-man roster, y estamos haciendo las gestiones necesarias para ver si Ohtani puede ir y puede acompañarnos. No sé si a tirar la primera bola, porque se puede lastimar, pero no, es broma. Pero bueno, ojalá que nos pueda acompañar, sería fantástico. Claro, ojalá que se preste la agenda del pelotero para que nos acompañe, y repito, estamos haciendo las gestiones tanto de manera directa como a través de la embajada.
Señor Burak,
Raúl, el día de hoy la NFL da a conocer que el año próximo uno de sus partidos internacionales va a ser en Berlín. No es nada extraño que la NFL juegue en esa ciudad alemana, porque ahí de hecho se realizaron algunos partidos cuando todavía era el paraguas dentro del American Bowl, en donde por cierto también llegaron a venir aquí a México. Recuerdo aquel partido de los Vaqueros de Dallas en contra todavía los Petroleros de Houston, y entonces allá en Berlín se jugó entre el 90 y el 94 el American Bowl, y más adelante también un equipo dentro de la NFL Europa, que era el Thunder de Berlín. Ellos estuvieron entre el 2003 y el 2007, fueron 5 temporadas. Dice la gente de la NFL que hay 20 millones de aficionados a la NFL en Alemania, que ya dentro de estas últimas épocas en campaña regular ha jugado partidos en Frankfurt, este año se jugó en Múnich, y ahora es un pacto de 3 partidos que estará jugando en Berlín. Y además, dentro de lo que se compromete esta ciudad es de fomentar el flag football, que sabemos que va a formar parte de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. La NFL tuvo mucho que ver en cuanto al lobbying con el Comité Olímpico Internacional y finalmente se logró todo esto. Así que la NFL estará jugando en Berlín en la campaña del 2025. Esto se suma a los 2 partidos que van a jugar en Londres, en el estadio del Tottenham, a un partido que van a jugar en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, que ya se había anunciado tiempo atrás. Esto nos da un total de 4 juegos. La NFL había aprobado por parte de sus dueños el que fueran un máximo de 8 partidos por año que se desarrollaron fuera de Estados Unidos. Este surge porque desde que vino el aumento de los partidos a 17 por campaña, antes eran 16 juegos, 8 como local, 8 como visitante. Pero ahora, un año, los equipos tienen 9 como local, 8 de visitante. Al año siguiente tienen 9 de visitante y 8 como local. Total que cuando vienen los partidos en donde les sobra 1 como local, ese partido es el que toman para colocarlo dentro del paquete internacional. Sobre México, aún no se menciona nada para el 2025. Todo depende, desde luego, de cómo vayan las obras en la cancha del Estadio Azteca. Es algo que no se ha descartado, pero me parece que lo más viable, lo más real, sería el 2026 después de la Copa del Mundo. Pero pues la NFL sigue ampliando sus horizontes. Raúl Eduardo, y este año se jugó también en Brasil. Están interesados en otros mercados como Irlanda, aparentemente sería también una sede para el 2025, y pues vamos a ver si logran meterse a China, donde la NBA, por cierto, estará de regreso. Digo, si te haces del 1% del mercado en China, pues ya es una cosa espectacular, ¿no?
Oye, es increíble cómo van sembrando la semillita y cómo van expandiendo poco a poco el mercado en Europa, en diferentes países. La verdad que la manera de trabajar de la NFL es increíble. Y si pudiera yo mandar, Enrique, buzón de sugerencias para que lleven a los vikingos al Bernabéu, ¿a dónde lo puedo mandar?
A Park Avenue, luego te paso el número, son las oficinas de la NFL en Nueva York, dirigido a Roger Goodell.
Muy bien.
Entonces, bueno, a ver, ojalá funcione mejor que el buzón del tío Gamboy. Por otro lado, camino a la próxima semana, es la número 15 de la NFL. De entrada, el equipo de Washington no va a poder contar con Noah Brown, que es uno de sus mejores receptores, de hecho, el segundo mejor con 35 recepciones en esta campaña. Dice en el reporte que tiene una lesión interna que se presenta en la semana 13, y es una baja importantísima para el equipo de Washington, porque en este momento aparece como el tercero de los comodines. Ellos en ese instante están lejos de Filadelfia, que puede de hecho esta semana amarrar el título en el este de la Conferencia Nacional. Pero en cuanto a los comodines, Minnesota es el mejor ahora con 11-2, luego viene Green Bay con 9-4, Washington con 8-5, pero detrás de Washington se ha puesto interesante la pelea, porque Carneros tiene 7-6, Carneros que ha ganado 6 de los últimos 8, luego viene Atlanta, Arizona, San Francisco, todos ellos con marca de 6-7, así que Washington, que se metió en mala racha, no puede permitir que se mantenga esta tendencia que se ha dado en este momento. Por lo pronto, este fin de semana estarán enfrentando a la escuadra de los Santos de Nueva Orleans. Y por otro lado, los Gigantes, que también es un desastre, son, junto con los Raiders, los 2 peores equipos de la NFL, marca de 2 ganados, 11 perdidos. Hay una buena cantidad de equipos que tienen marca de 3-10, y esto también tiene que ver con la primera selección del draft para la próxima temporada, pero para el partido que van a tener este fin de semana en contra de los Cuervos. De hecho, Gigantes va a ser local en el MetLife, en Nueva Jersey, en contra de Baltimore. Y Baltimore es favorito por 16 puntos para ganar el partido del próximo fin de semana. Van a tener a Drew Lock como mariscal de campo afuera de este partido, una lesión del tobillo. Entonces, Tommy DeVito volverá a aparecer como titular con el equipo de los Gigantes. De hecho, la línea abrió en 14.5 favorito para los Cuervos, y en cuanto se dio a conocer que no iba a estar Drew Lock y que iba a estar Tommy DeVito, la línea se colocó en 16 puntos. Y para que ustedes se den una idea de la escasez de producción de los mariscales de campo de los Gigantes, el último pase de anotación que envió un quarterback de los Gigantes fue el 3 de noviembre y fue por conducto de Daniel Jones, que hace semanas que ya no está con el equipo de los Gigantes. A últimas fechas se encuentra en el equipo de práctica de los Vikingos de Minnesota. Por otro lado, Raúl Rodríguez, hace unas semanas hablábamos de dos jugadores del equipo de los Jefes de Kansas City, vamos, los más representativos, Patrick Mahomes y Travis Kelce, que mientras estaba jugando un partido en contra de los Santos de Nueva Orleans, le robaron su casa. Bueno, pues ahora el más reciente en reportar que le robaron su casa es Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengalíes de Cincinnati, que jugaron el lunes en contra de los Vaqueros en Arlington. Bueno, mientras estaba desarrollando el partido, le robaron la casa a Joe Burrow, y de hecho ya el sindicato de jugadores, tanto de la NFL como también de la NBA, porque también se han presentado robos en casa de jugadores de la NBA, han emitido un comunicado en donde les solicitan que extremen sus precauciones. Ahora, sabemos que cobran sueldos estratosféricos, y lo más reciente, por cierto, de Burrow, que está en una campaña excepcional. Lamentablemente su defensiva es muy mala, pero se dio a conocer que en una práctica con sus compañeros previo al arranque de la temporada, le dijo que había comprado una réplica de un batimóvil, no el de la serie de televisión, que francamente es el que yo hubiera comprado, sino el más reciente de las películas de Batman, por 2.9 millones de dólares. Pero bueno, pues el batimóvil todavía no le llega a su casa, entonces pues ese no se lo roba.
Oye, Enrique, te salió lo melancólico, ¿no? Digo, estaba bonito aquel batimóvil, pero de un batimóvil a otro no hay punto de comparación, ¿no?
Pues no, el de la serie de tele.
No.
yo creo que tiene que ver con la época en la que uno empezó a ver Batman, ¿no? Es que, digo, sabemos que era una sátira la serie de tele, pero es que las películas, que bueno, evidentemente tienen a sus as, y que ha tenido a Christian Bale, a Ben Affleck, a Michael Keaton.
George Clooney,
por supuesto. Pero son películas muy, muy, muy oscuras, ¿no?
¿Cuánto? Y, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí.
Son muy oscuras.
¿Sí, Raúl?
Son películas muy, muy oscuras, tienes toda la razón. ¿Cuánto dices que costó ese batimóvil?
2.9 millones de dólares.
Mira, pues mejor me compro dos Teslas.
Sí. Oigan, y sobre el caso de Bill Belichick, el entrenador jefe durante tantos años de los Patriotas, ganando con ellos sus 6 Super Bowls, y que se menciona que podría ir con la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, aparentemente todavía hay varias cosas por definir sobre su staff de entrenadores, sobre la cadena de mando, sobre su salario, pero parece que lo está considerando Belichick, Raúl.
Perfecto, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Champions hubo grandes partidos, sobre todo Raúl Eduardo, el que dieron Barcelona contra el Borussia de Dortmund, un auténtico partidazo. Este equipo alemán, que en la Liga no anda tan bien, en la Bundesliga, pero en la Champions, hasta antes de este partido estaba ahí en los primeros lugares. Es un equipo que juega bastante bien, ¿eh?
Es un equipo que muy, históricamente muy ha jugado muy bien el Borussia.
Ya jugó una final de Champions.
La pasada contra el Madrid. Bueno, y otra contra el Bayern.
Contra el Bayern, perdió las dos, sí.
Sí, sí, pero es un equipo que históricamente ha jugado muy bien. Un equipo que contrata muy bien, que tiene muy buen ojo para contratar jóvenes y después venderlos a un precio exorbitante, ¿no? Hay Lewandowski, Haaland.
Fíjate nomás.
Bueno, y muchos otros más, ¿no? Del Dembélé, muchos han pasado por ahí. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. El partido fue un partido muy, muy dinámico, de ida y vuelta todo el partido, con jugadores jóvenes, y el Barcelona termina sacando un triunfo de oro. Un triunfo de oro en una cancha muy complicada. El Barcelona es segundo lugar de la tabla general de la Champions, 3 puntos abajo del Liverpool. Podríamos decir que el Barcelona prácticamente aseguró con este triunfo el quedar dentro de los 8 primeros para poder pasar la siguiente ronda, ¿no? Otra vez una actuación fenomenal de Lamine Yamal, que sigue siendo el jugador más talentoso del Barcelona, Raúl, y Ferran Torres, que de la banca entra y hace 2 goles.
Sí. Vámonos con Dani Chironés, vamos a ver qué nos dice Dani de este partido. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Gran partido y sufrido del FC Barcelona en Dortmund. Al final, victoria de los blaugranas por 2-3 en un partido donde los blaugranas dominaron en el primer tiempo, que acabó en 0-0. El segundo tiempo fue más movido, pero el que supo mover el banquillo fue Hansi Flick, que dio entrada a Ferran, que acabó marcando 2 goles. Escuchemos al valenciano Ferran Torres.
Sí, bueno, yo salí a ayudar al equipo porque es verdad que estaban apretándonos y bueno, es verdad que el equipo, bueno, con Lamín, con Pedri, con todo el equipo que están haciendo un partidazo, pues solo tenía que correr al espacio y así han sido los goles. Sí, es uno de esos partidos que hacen grupo, que hacen piña, porque hemos sabido sufrir. Nos ha pasado otra vez que con el 1-2 nos han empatado y en vez de venirnos abajo hemos reaccionado muy bien.
Uno de los mejores hoy fue Pedri, pero a su lado un batallador, recién llegado de la Masía esta temporada. Fue uno de los mejores del partido, Marc Casado. Lo escuchamos.
Bueno, la verdad que mucho. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, con una afición que aprietan mucho y bueno, ellos con el empate, la verdad que pues la afición, tanto la afición como ellos han venido arriba, como es normal, y bueno, ha sido una segunda parte muy intensa, pero hemos sabido jugar a lo que queríamos y hemos aprovechado un par de contras para llevarnos la victoria. Está claro que los últimos partidos en Liga no han salido como queríamos, pero bueno, creo que en la Champions estamos muy, muy bien. Llevamos creo que cinco victorias consecutivas y como te digo, eso nos ha dado mucho para poder intentar clasificarnos entre los 8 primeros.
El FC Barcelona con este resultado se coloca en segunda posición, detrás del Liverpool. Y otro que triunfa es Santiago Jiménez, que hoy marcó el 4º gol y dio una asistencia en la victoria del Feyenoord, 4-2 frente al Spartak de Praga. Así despedían a Santiago Jiménez en el estadio. Desde Europa, Daniel Gironès.
Idolazo Santi Jiménez en Feyenoord, ¿eh? Idolazo, y volvió a hacer gol, y bueno, pues un triunfo importante para el Feyenoord en la Champions, y es un súper consentido Santi. Yo dudo mucho que salga ya en el mercado de invierno, ¿eh?
No, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Además, está en el lugar 18 de momento, ahí en la adentro de la siguiente fase, y faltan 2 partidos todavía. Así que yo, si fuera el Feyenoord, sí me lo aguanto hasta que termine la temporada. Pero sí, gran partido Santi, que hace el 4º gol, idolazo. Y el tema del City, Raúl, gran partido el City. Llegó cualquier cantidad de veces al arco de la Juventus, no pudo hacer gol, falló varios goles
y lo agarraron mal parado dos veces y el Manchester City termina perdiendo 2-0 con la Juventus, un gol de Vlahovic y otro gol de Weston McKennie, este jugador norteamericano que juega muy bien al fútbol, y el Manchester City en serios problemas, lugar 22 de la tabla.
Pues mira, también problemas por los que se van a encontrar al City más adelante, porque
sí, va a mejorar, ¿no?
Va a calificar, sin lugar a dudas. Vamos con Pedro Reyes, Aguascalientes. Platicó con José Hannan, que es el director deportivo del Necaxa. Ya está el Arcamón y vienen refuerzos al Necaxa.
Tratando de consolidar ese mix, nosotros estamos muy convencidos que nos puede llevar a competir a lo más alto, porque creemos en el jugador joven mexicano también, porque es el estilo de nuestro proyecto y son las armas que nosotros tenemos para competirle, ¿no?, al resto de los equipos de la liga. Entonces, creo que a lo largo de este año y medio ha habido un proceso, ha habido una forma de trabajar bastante ordenada, y bueno, creo que tuvimos un buen primer semestre en 2024 y el segundo por ahí merecíamos un poco más, pero no es de merecer, es de ganarse las cosas dentro de la cancha, y bueno, desafortunadamente este último torneo nos quedamos con la etapa del Lalo. Coincidimos plenamente tanto en lo que él presupuestaba y proyectaba, así como nosotros como club, hablo de desde la cúpula de arriba, los dueños, Santiago Tinajero, su familia, el grupo americano y Alberto Clark y yo, que estamos más aquí en la gestión del día a día, y creo que con Lalo se pudo consolidar un proyecto de club donde había una sinergia, donde estábamos de acuerdo todos, y al final eso hizo que las contrataciones fueran muy reconocibles, muy puntuales, muy específicas, que los minutos que tuvieron los jóvenes de cantera también fueran sostenidos y no de puts aislados y chicos que después desaparecieran por años, como suele pasar en la Liga Mexicana. Y la realidad es que nosotros visualizábamos a Lalo por más tiempo, pero también consideramos que el plantel daba para más. Se tuvo que tomar esa decisión debido al formato de la Liga Mexicana, ¿no? Si fueran torneos largos, un formato europeo, seguramente Fentanes seguiría con nosotros, pero al final, bajo el formato que te exige esta liga, no puedes perder tiempo, y cuando te metes en un bache, en una mala racha, donde es difícil salir, se complican las cosas y se tienen que tomar decisiones como las que se tomaron. Te puedo decir claramente, primero, que la decisión no la toma una persona, la tomamos en conjunto, porque estamos convencidos que 6 ojos ven más que 2, 8 ven más que 2, se hace un análisis a fondo de cada una de las opciones. Y lo que veíamos nosotros en Nico era este juego ofensivo, un técnico joven que ya había experimentado en diferentes perfiles de clubes, el caso de Puebla, el caso de León, el caso de Cruzeiro, que conoce bien la liga, que haya ganado algo, porque el impacto interno que nosotros queríamos dar al grupo era que íbamos a tener una persona que los iba a potenciar y los iba a mejorar a todos, que ya había conocido el camino a la gloria y ya había tenido la gloria en sus manos y que realmente nos podía llevar hacia eso, y alguien también que quisiera estar acá y que estuviera convencido del material humano que tenemos como club, del proyecto que hay como club, porque el proyecto va más allá de cualquier director deportivo, de cualquier técnico. Al final Nico le encantó eso, coincidimos, como te digo, coincidimos en el armado del plantel, los retoques que se tenían que hacer, entonces fue muy fácil ponernos de acuerdo. ¿Qué regalo le pediría a la afición? Tener el estadio lleno todos los partidos, creo que se crea una atmósfera hermosa, que es imposible no motivarte con un estadio lleno.
¿Y qué regalo tú le darías?
¿Qué regalo le daría? Pues algún refuerzo.
Bueno, saludos a Aguascalientes, parece que Necaxa se refuerza y tiene una buena base, puede tener un buen torneo.
Muy buen torneo podría tener.
Bueno, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.